Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Somos campeones del mundo. Menuda alegría nos han dado los hispanos en este Mundial 2013. Hoy, fundamentalmente, trataremos del Mundial, hablaremos de muchas cosas más, noticias interesantes de actualidad, porque no nos olvidemos, vuelve la Liga Sobal este fin de semana. También ya se sabe dónde se va a celebrar la Copa de la Reina. Tenemos nuevo presidente del Cuatro Rayas Valladolid y muchas noticias más. Es decir, mucho que comentar y mucho que contar. Hoy en De Rosca tendremos entrevista a la actualidad en el mundo del balonmano. Pondremos en la mesa nuestro interesante debate en la tabla redonda y no faltarán los incómodos e irreverentes mis pajaritos que tanto os gustan a todos vosotros. Os contamos todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción y en la selección musical, hoy Reyes de la Vega. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Muy buenas, Juan Carlos.
We are the champions, muy buenas.
En Pamplona, Fernando Urra. Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, cuidar tú.
Y en Madrid, Emilio Borbojo. Emilio.
Buenos días y desde luego felicitarnos todos, la gran familia del balonmano, por este éxito. Y yo a mi amigo Luis Malvar por la gran prestación que ha hecho desde estos micrófonos y a todo el equipo deportivo de Acope que nos lo ha contado y nos lo ha contado muy bien durante estos días. Y además, bueno, amigo, que nos dure.
Además de amigo, maestro.
No, una cañita, luego
bueno,
caerá,
que
¿no?
Se pague una cañita, que este se estira menos que no sé qué.
Bueno, Alberto Saliner, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días a todos, besos a todos y todas y enhorabuena a las dos estrellas.
Bueno, pues si os parece, comenzamos con, yo creo que es el sonido del año, el sonido que espero se repita en los próximos años.
Ahí está el trofeo.
Ahí está el de Gijón levantándola.
Están votando esa estatua tan bonita que siempre se está dando a todos los campeones del mundo.
Retumba el podio.
Tanto Hassan Mustafa como el príncipe Felipe. Las manos que están vibrando de los jugadores españoles. El champán y arriba. El trofeo de campeón del mundo. Alberto Entre Ríos. Que se funda con sus compañeros. España campeona del mundo.
¿Cómo debe pesar ese trofeo? Hay serpentinas. Hay cava, hay de todo, hay Queen como siempre que gana un equipo algo, así que estos son los campeones del mundo, repiten esos dos hombres que levantan el trofeo, Rocas y también Entre Ríos que levantaba hace un momento, estos son los dos únicos que repiten de Túnez 2005, Luis.
Sí, porque ya estuvieron allí con Juan Carlos Pastor que también andaba por aquí. El técnico del balonmano Cuatro Rayas Valladolid que se va a Hungría, como comentábamos antes. La alegría es inmensa, la alegría es desbordante. Yo estoy seguro que la noche va a ser interminable. Los jugadores saltando, moviendo ese trofeo que les hace ganadores del campeonato del mundo.
Pues España, 8 años después, campeona del mundo y a nivel de equipo somos bicampeones del mundo. ¿Qué os parece?
Pues que eso, no hay demasiados equipos nacionales en el balonmano que lo puedan decir y España, afortunadamente, esas dos estrellas que decía Alberto Salinas, pues ahí están, que te quiten lo bailado.
Bueno, yo creo que todos muy satisfechos, ¿no?
Hombre, por supuesto que para este deporte es algo terrible, ¿no? El ser capaz de, en apenas 8 años... Uh-huh. Llevarse 2 mundiales y lo que hemos comentado anteriormente, yo creo que también de otro tipo de medallas, ¿no? O sea, yo creo que son 3 las olímpicas, se ha conseguido un bronce en un mundial y todo esto complementado con lo que ha hecho el balonmano femenino en los últimos años habla de España no como una potencia de balonmano masculino o de balonmano femenino, sino como una potencia de balonmano, que cuando uno piensa en este deporte puede pensar en España. Y yo no quiero tampoco dejar de darnos un poquito de cuenta de que esta medalla, estas dos estrellas, por decirlo así, tienen mucho que ver también con la gente que trabaja de juniors para abajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues a Víctor Tomás, a Sierra, a Rocas, a Ruesa, a Ariño, hay mucha gente que ahora no los vemos. Lógicamente vemos a sus entrenadores, vemos a Pasqui o vemos a Talán o vemos a los entrenadores que tengan ahora mismo, pero han sido formados por muchísima gente que tiene que hacerse partícipe de este triunfo.
Por supuesto.
Para que todos ellos sigan trabajando, para que haya una nueva generación que vuelva a tener la posibilidad de ganar otra estrella, ¿no? Porque seguramente las vemos a Valero. Evidentemente es el responsable de este triunfo desde el banquillo, pero hay muchos pequeños responsables desde pequeños banquillos.
Estos resultados, evidentemente, es la cúspide de un trabajo de muchísima gente. Por eso yo en la entrada quería felicitarnos a nosotros, que somos gente de balonmano, y a toda la gente de esta gran familia, que todos aportan su granito de arena, independientemente de que las cosas salgan o no salgan. Claro. Mira, este fin de semana muchos amigos que no son directamente balonmaneros, pues me decían, ¿estarás contento? Estas cosas. Digo, hombre, estoy más contento que otros que están muy acostumbrados a ganar, porque el balonmano, por suerte o por desgracia, o porque es difícil, porque nadie te regala nada, no nos ha dado tanta satisfacción. Últimamente bastantes más. Sí. Y por eso estamos más contentos un día que otro, ¿eh?
Pero vamos a ver, vamos a analizar esto bien, y por supuesto es una machada y una hombrada, y sobre todo cómo se ha ganado a Dinamarca. Es decir, el partido es que ese partido es
monstruoso. Eso es irrepetible.
Los 25 primeros minutos de la primera parte, eso es impresionante. Pero vamos a ver, vamos a analizar. Se ha conseguido. Y es la primera parte de la medalla ya de oro, ya está. La segunda parte es, ¿y ahora qué? Ese es el tema. Hombre, sí, mucha gente dirá,
Alberto,
qué pesimista.
Ese debate yo creo que deberíamos esperar una semana, ¿no? Dejar que el balonmano en sí, bueno, se congratule y celebrar todos, los que somos de balonmano y los que no son de balonmano y han llegado ahora al balonmano.
Lo hemos saboreado, pero eso está claro. Pero bueno, Luis antes, fuera de micrófono, lo ha dicho. Mañana hay un Madrid-Barcelona.
Sí, pero yo imagino que los pajaritos de Luis tienen que venir hoy del tamaño de una avestruz. Estoy absolutamente convencido que no son pajaritos, que son pterodáctilos. Pero vamos a dejar una semana.
Como has dicho, pero no sé qué.
Pterodáctilos.
Los pterodáctilos. Es experto en los tiempos antiguos.
En paleontología. ¿No? Que muchas veces es de lo que se acusaba la selección española, ¿no? De demasiado veterana, de relevo generacional. Bueno, pues ya está aquí el relevo generacional. Yo creo que en Qatar 2015 esta selección puede volver a ser una seria candidata a conseguir el oro. Pero vamos a dejar que vaya tomando poso todo lo que hemos vivido durante los últimos 15 días. Esa primera fase, pues un poco de inercia hasta que España se metió en los cruces. Sí, ese magnífico partido contra Serbia. Juan Carlos, ese sobresaliente encuentro ante Eslovenia. Sí. Y sobre todo la histórica final ante Dinamarca. Vamos a dejar que España disfrute esas cosas. Aunque, como bien decía Luis antes a micrófono cerrado, mañana hay una tremenda cortina, un tremendo muro que nos va a taponar absolutamente la repercusión, ¿no? Pero bueno, España ha descubierto de nuevo el balonmano. No, los que no lo habían hecho lo han descubierto. Vamos a dejar que esa gente tome poso, disfrute, vaya este fin de semana a un pabellón, solo por curiosidad a lo mejor, y descubra que es un deporte que no solo se extradimensiona en pabellones de 15.000 personas, ¿no? Que en los de 2.500 también hay buen balonmano y también hay buen ambiente. Vamos a dejar que la gente termine de saborear el balonmano. Ya hablaremos el lunes, si te parece, Alberto, de Learo aquí.
Bueno, si os parece, vamos a hablar con nuestro primer protagonista, que sé que tiene bastante prisa. Vamos a felicitarle, agradecerle como siempre que esté con nosotros, que nos atienda, y es Valero Rivera. Valero, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno,
muy bien.
¿Qué tal? Ya se asume que somos campeones del mundo, porque hay gente que todavía le cuesta, ¿eh, Valero?
Poco a poco. La verdad es que no he parado de contestar mensajes y agradecer a toda la gente que ha estado ahí, así que la verdad es que poco a poco sí nos vamos dando cuenta de lo conseguido.
¿Has vivido este Mundial más intenso que cuando entrenabas? Porque has dicho que ha sido la semana más dura de tu carrera, ¿no?
Sí, es verdad, porque siempre había entrenado en club y siempre había más días entre partido y partido, ¿no? Ahora ha sido lunes, miércoles, viernes, domingo y ganar y así ya empezar inmediatamente a pensar en lo otro, en el siguiente, ¿no? Y por eso digo, además había también connotaciones que tienen que soportar que han hecho pues que haya sido la más dura de mi vida.
Eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir porque hoy te leo una entrevista con Eusebi Brosa, compañero y amigo del Sport, donde dices, hablando precisamente de tu hijo, quisieron hacerme daño a través de mi hijo y se lo hicieron a él. Eso es indigno. ¿Te ha dolido mucho, Valero?
Claro. Claro, mira, ya entiendo todas las críticas, porque para eso estamos, y porque es lógico que la gente piense que el lugar de este llevaría al otro o al de más allá. Pero se puede decir las cosas sin herir, sin hacer daño, por hacer daño, ¿no? O sea que, bueno, hay de todo, hay gente pues que debe disfrutar haciendo daño y por eso lo hace, ¿no? Pero yo entiendo las críticas, lo que no entiendo es el querer hacer daño a gente inocente.
Hombre, y además hay una cosa clara, es decir, tu hijo el año pasado fue el mejor jugador de la Liga Francesa, ha dado la talla en la selección española, yo creo que a más de uno le ha sorprendido porque no pensaban que estaba a esa altura, pero el tiempo te ha dado la razón, Valero.
Claro, claro, pero vamos a ver, podría haber salido mal las cosas, podría haber tenido, en lugar de 4 goles en la primera parte, pues haber fallado 2 lanzamientos, 3 o los 4, podrían pasar muchas cosas, porque eso le ha pasado a cualquiera, sí. Lo que no se puede hacer es que solamente porque sea el hijo del seleccionador ya tenga que estar borrado de cualquier lista, eso es lo que es injusto, y contra eso es lo que he luchado. He pensado que tenía que ha estado como otros jugadores, porque claro, no se habla de otros jugadores, pero a lo mejor también podrían decirme, pero ¿cómo es que Montoro va ahí? Ahora sí, prácticamente todavía después de la lesión aún juega poco y tal, igual. Bueno, pues yo creo en él para ahora y sobre todo al futuro. Y así, pues podríamos sacar una lista, ¿no?
Hola, Valero, buenos días. Soy Emilio Rojo. Bueno, eso vamos a dejarlo un poquito porque eso, a fin de cuentas, tú eres el seleccionador y tú eres el que lo ves y el que estás en el meollo de todos los temas. Bueno, yo ante todo, mi más calurosa felicitación a ti, al equipo y a todos nosotros que somos de la gran familia del balonmano, pero no de los buenos momentos, sino de los buenos, de los malos, de los regulares, que de todo ha habido. Este éxito de la selección y tuyo como seleccionador, como entrenador, pone un cénit ya, un sumum a tu dilatadísima carrera de éxitos en el balonmano, ¿no?
Obviamente. Y yo diría que encima, aparte de ganar, es cómo y dónde, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo, pues haciendo un partido que se recordará durante muchísimo tiempo y se hablará de él como algo absolutamente anormal, y donde pues en el Palau Sant Jordi, que es donde yo toda mi vida, prácticamente toda mi vida he vivido, en Barcelona, ¿no? Así que si a eso le unes la parte que me toca también, de que haya gente de la familia pues en la pista y al lado de la pista y tal, pues bueno, lo hace que es una película que si la viéramos en el cine diríamos que es imposible.
Tú has dicho una cosa y es verdad, es que casi es increíble, ¿eh? Minimizar a un equipo como Dinamarca, que la gente a lo mejor viendo el 35-19 dice, pues estos daneses eran tan buenos y esto era un equipito así. De eso nada, monada. O sea, era un equipazo, lo que pasa que, bueno, las cosas salen como salen y desde luego este partido no lo habías ni soñado, ¿no? De España, de tu equipo.
Yo había soñado el partido.
Bueno, sí,
de España,
yo también lo había soñado, pero así
claro,
no.
Claro, yo había soñado el partido de España y la defensa de España. Y
eso por supuesto.
Pero lo que está claro es que la diferencia es brutal. La diferencia es brutal. Claro, claro. Si la gente que se juega el dinero había apostado más por Dinamarca que por nosotros, es porque habían hecho cosas muy buenas en ese mundial, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, ya he dicho, la forma también es muy importante, ¿no? Y la forma es la de un gran equipo. Lo que hicieron los jugadores en la pista es de grandísimo equipo.
Bueno, Valero, y con el Barcelona has ganado todo lo que se podía ganar. Bueno, siempre se puede ganar algo más, pero con España acabas de ganar un título. ¿Ya te queda algo, aparte de subirte a los altares del balonmano? No lo sé.
Bueno, hay una cosa que me ha dado el balonmano, aparte de ser mi profesión, y es que me lo paso bien.
Nos ha fastidiado, como todos nosotros, ¿no?
Pues sí, pero...
Bueno, tú más, porque tú trabajas más.
No coincide siempre, es que no coincide siempre que te lo pases bien y encima te vale.
Ya.
Entonces, yo eso siempre lo he dicho y me siento un ser muy muy afortunado, ¿no? Entonces, me lo paso muy bien entrenando, me lo paso muy bien preparando los entrenos, preparándolos sobre todo los partidos, me lo paso muy bien dirigiendo los partidos. Si solamente fuese eso, sería una maravilla. Pasa que también hay que... Bueno, pues también hay que aguantar o saber llevar otras cosas y tal, y eso es lo que le hace pues que no sea todo tan tan bonito y que no sea solamente un hobby, sino también es una profesión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, insisto, fundamentalmente es que me lo paso bien, ¿no? con lo que tiene que ver con el juego.
Valero, ¿el momento más duro, más crítico, el partido de Alemania?
Sí, sin duda. Yo creo que ha sido el único, te lo digo en serio, porque si tú miras los partidos, En la primera fase sabes que puedes perder, con lo cual ya no es crítico. Porque también el momento de Hungría pues lo superamos bien a través de la mixta y acabamos ganando holgadamente. Nosotros menos contra Croacia, que también podíamos perder. En las eliminatorias nunca hemos llegado a los cinco últimos minutos con posibilidades de perder un partido. Eso no es lógico. Hay demasiada igualdad para que suceda eso. Y hemos llegado siempre en los cuatro partidos, pues que faltando cinco minutos estaba prácticamente, era casi imposible que perdiéramos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso también significa que el equipo ha sido muy constante, muy regular, que hemos llegado al final de los partidos bien y con fuerzas para seguir haciéndolo bien, ¿no? Así que ha sido, el día de Alemania ha sido el único día en la media parte en que además nos íbamos fuera. Y que afortunadamente, pues bueno, el equipo en defensa, como dije, salimos un 5-1 por las razones que ya esgrimí en su momento. Y me equivoqué, cambiamos al 6-0 nuestro. Ellos, curiosamente, cuando mejor atacaban el 6-0, no supieron atacar el nuestro. Y también acabamos ganando holgadamente, ¿no? Pero ese sí es el momento más crítico.
Soy Emilio de nuevo. Yo creo que tú ya tenías asumido, como muchos de los entrenadores de balonmano, que se dice que el éxito de un partido parte de una defensa como Dios manda y una portería. Yo creo que ahí es donde sorprendiste a los daneses, que no supieron desbordar esa defensa, ese muro que pusiste, y ahí es donde empezaron a cimentar su desgracia en la final, ¿no?
Sin duda, porque además es que, como ya también he dicho, nuestro portero en la primera parte paró 3 balones, exacto, el suyo 9, y el suyo 9, son 6 balones de diferencia, y ganamos de 8 en la primera parte. Estamos hablando de 14 situaciones en que nosotros hemos estado mejor que ellos sin necesidad de la portería. Así que, la verdad es la primera parte contra Dinamarca, es muy difícil que se pueda igualar. Es muy difícil que alguien pueda, contra un equipazo, ¿eh? No digo, contra un equipazo como Dinamarca, es muy difícil que vuelva a suceder, muy difícil.
No, tú lo has dicho, esto se recordará durante mucho tiempo porque la gente solo tiene que ver el vídeo, ya no tiene que ver, como decíamos en tiempos, el Metaloplástica Atlético de Madrid y estas cosas como paradigma de cosas. No, esto es otra historia. Esto es una final de un campeonato del mundo y ante un grandísimo equipo, que la gente no se confunda, ¿eh? Lo que pasa que, bueno...
Lo que pasa es que les hicimos parecer malos. Eso es el mérito del equipo y de los jugadores.
Les hicisteis parecer un equipo vulgar, vamos, como el equipo de Vallecas, que digo yo con perdón. Pero es que eso es mérito del equipo contrario. No es de mérito de Dinamarca, que Dinamarca volverán a ganar y volverán a ser un equipo terrorífico. Que eso no se lo volverás
campo,
a repetir,
y en
¿eh?
Su campo, y en su campo.
De todo modo, Valero, hay una cosa que no sé, a lo mejor te digo una tontería, pero ¿no sorprendiste al entrenador danés con el 7 inicial no sacando, digamos, a muchos de los titulares que estábamos acostumbrados?
Seguro.
En ataque le sorprendió, total. Cañellas ahí en vez de... Ellos estaban esperando a Dani
García,
Sarmiento.
Antonio García
en vez de Entre Ríos. Yo creo que le volviste loco al pequeño Wilbeck, ¿eh?
Sí, seguro. Eso seguro que no se lo esperaban.
Lo he hecho
dos veces, en el tercer y cuarto puesto de Suecia, que ganamos, y el día de la final.
Oye, y Valero, de cara al futuro, ¿te planteas seguir en la selección? ¿Vas a esperar?
No me planteo nada, ahora me voy de vacaciones, sí. Y hablo con mi gente, y luego diré lo que tengo que decir.
Una cuestión desde Pamplona, por cierto, enhorabuena, que quería dártela también, por supuesto. Hay otro nombre propio que yo creo que también es el que se ha visto metido en una guerra que no era suya, que es Aitor Ariño. Antes comentabas, ¿no?, que seguramente ha habido gente que quería hacerte daño con tu hijo y ha hecho daño a quien no tocaba. Y otra persona que se ha llevado, bueno, pues palos que no son suyos, que seguramente iban dirigidos a ti, es Aitor Ariño. ¿Tú cómo lo has visto a él, cómo ha llevado esa situación?
De maravilla, porque es que es muy grande, es muy bueno, es un jugador que estará muchos años en la selección y dará mucho tanto al Barça como a la selección. Es que es muy bueno, ya está demostrando en la Junior lo que es, pero es que no tengo ninguna duda, es que él fue fundamental con su defensa para que ganáramos a Hungría, es que no tengo ninguna duda de él.
Otra cuestión que tengo, y es que yo creo que se ha hablado mucho de esa situación, de cómo puede ser que un seleccionador haya podido tener intereses en el mundo de la representación, que ya yo siempre he defendido que...
No voy a hablar de esto. Cuidado, que no voy a hablar, que ya hemos hablado mucho y estoy
cayendo. Sí, no, pero...
Vale, que ya está bien.
Sí, pero yo siempre he defendido que esto...
Oye, que hemos quedado campeones del mundo. ¿Vale?
Claro,
sí, hemos quedado campeones del mundo, que ya vale.
Sí, pero Valero, un segundito. Esto se ha hablado mucho antes de los campeonatos, y yo creo que ahora que hay elecciones y ahora que se puede plantear un proyecto nuevo, creo que es el momento de que se pueda hablar.
Cuidado, que no me interesa ya más hablar de esto, te lo digo en serio, que no me interesa, ¿no? Que llevo los días muy tranquilos,
sí,
¿vale?
Bueno, pues sí,
llevo los días muy tranquilos.
Chalero,
a ver, Juan Carlos.
Sí, desde Valladolid, felicidades. Ranking de audiencias, 3,5 millones de media en la final, 5,5 el minuto de oro. ¿Cómo conservamos esto, Valero, ahora?
Yo creo que hay que dar las gracias a todos los medios por lo que han hecho, al público, a toda la gente que ha estado involucrada en la organización. Hay que dar las gracias a los que no tienen la suerte que España jugara en su ciudad, como por ejemplo Sevilla. Hay que dar las gracias a todo el mundo, a Madrid, a Zaragoza, a Barcelona. Ha sido una maravilla. Hostia, disfrutemos de ello. Disfrutemos de ello. ¿Y cómo? De momento ya hemos hecho mucho. Hemos estado 15 días que solo se ha hablado de balonmano, por decirlo de alguna manera. Eso no lo había visto nunca. Y voy a hacer 60 y no lo había visto nunca. Y estoy desde los 19 en este tema. Entonces, la verdad, lo que vamos a hacer es seguir así y a ver si, como ya he dicho, a ver si todos soplamos en la misma dirección. Será más fácil todo. Será más fácil. Tomemos ejemplo de Francia. Han pasado cosas en Francia y todos han soplado a favor cuando ha llegado la Olimpiada y todos han soplado a favor cuando ha llegado el Mundial. Tomemos ejemplo.
Oye, Valero, ¿crees que es el momento oportuno? Vosotros oro, las niñas bronce olímpico, hay que aprovecharlo como sea. Yo dije el otro día que pido al futuro presidente, venga el que venga, que por favor que lo aproveche de una vez por todas, porque si no esto, no sé qué tenemos que hacer ya, Valero.
Bueno, lo que está claro es que hay muy buenos jugadores, hay muy buenos entrenadores, hay también muy buenos directivos, también los hay. Quiero agradecer y felicitar lo que ha hecho Juan de Dios, quiero agradecerle como ha estado siempre defendiéndome, ayudando, cómo ha podido hacer todo lo que ha hecho. Creo que si decide marcharse es la salida mejor que pueda tener. Le agradezco de corazón todo, le felicito. Y no sé si seguirá o no seguirá, si vendrá de quien venga, ¿no? Pero venga quien venga, lo importante es que soplemos siempre en la misma dirección. Que a lo mejor el problema lo tenemos nosotros. Y yo os tengo que perdonar, me tenéis que perdonar, pero,
sí,
pero es que me están esperando.
Sí, sí,
¿sabes?
Tranquilo. Te agradezco, Valero, el detalle que has tenido por atendernos. Solamente era felicitarle contigo, charlar y darte la enhorabuena por ese Mundial que vuelve a España otros 8 años después. Valero, un fuerte abrazo y como siempre, gracias por atendernos, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Y gracias por ese tirón, Valero, gracias.
Bueno, pues ahí estaba Valero Rivera, el técnico de la selección española, que tenía prisa y que, bueno, pues hemos departido, hemos dialogado con él. Y Valero, pues es siempre es Valero, es fiel a sus ideas y va hasta el final, ¿eh?
No. Sí, pero no tiene capacidad de aceptar ciertas cosas. Yo lo siento mucho, pero en su dentro de lo que es su presente y su pasado, pues son unas cosas que existen. Y yo, es más, siempre he defendido que ese tipo de cuestiones que hemos hablado antes y que él no quiere entrar, antes no tenían sentido. Una vez que se elige al seleccionador no tiene sentido. Ahora es cuando yo creo que tiene sentido. Ahora que llegue Félix Brocate o José Jambrados o quien sea a la presidencia de la federación, habrá que poner encima de la mesa esa cuestión.
No,
y eso no quita que se pueda disfrutar del Mundial. Yo lo disfruto el que más. Pero entiendo que esa cuestión ahora sí tiene sentido.
Sí.
Lo que no vale es decir, no, es que lleva Mengano porque no sé qué. Antes no. Ahora sí.
Sí, Fernando, pero nosotros lo decíamos en la entrada. Digamos que tiene que haber tiempo para todo.
Claro, para
hablar todo.
Claro.
Ahora estamos todavía con la gozosa resaca del éxito deportivo, que en eso nadie duda. Las cosas salen mejor o peor. Claro. Él lo ha dicho, aciertas o no aciertas, o se te puede torcer con cualquier tontería.
Claro.
Pero, bueno, vamos a dar el margen, pero luego hay que estar, como decía aquel, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eh?
Claro.
O sea, no puedes decirme, voy a dormir porque esto se pasa. Y como decía Salinas, mañana tenemos un fútbol Madrid-Barcelona y ya ha tapado todo.
Fútbol. No, y tenemos una campaña electoral.
Mañana
ya
tenemos un fútbol.
Sí.
No, pero lo que yo os digo es que sí que hay que disfrutarlo, por supuesto, porque es que esto será muy difícil que se vuelva a repetir en las circunstancias, esa goleada que ha sido a Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser complicado. Hay unos precedentes, ya ha habido unas medallas, ha habido unas medallas olímpicas, ha habido unas situaciones en las que se podía aprovechar, claro. Y no se ha aprovechado por distintas circunstancias. Entonces, ahora, el decirlo a los 3 días de esto, el decirlo no es nada malo, decir, ¿y ahora qué? Claro. Pues bueno, vamos ahora qué, vamos a disfrutarlo, pero que esto se olvida.
Sí, Alberto,
Alberto, para que el seleccionador te pueda decir. decir que una... él ha hecho todo lo que estaba a su alcance en la pista supuesto, y que eso le corresponde a otro.
Pero que es que esto es una de las cosas que habéis dicho antes, que, bueno, el próximo domingo, pues una pista de 2.500. Yo te digo una cosa, el próximo sábado, yo posiblemente vaya a ver el Betia Alcobendas y Chaco.
Sí.
Vamos a ver cuántos van. Vamos a ver cuántos van. Es decir,
vamos a ver. Bien gestionado el capítulo deportivo, aprovechando una buena generación, aprovechando las mismas competiciones te están diciendo que hay capacidad de éxito y hay capacidad de gestión deportiva. El problema es la gestión política, social, económica y el después de. Ese es el problema.
Eso es. Porque lo deportivo está claro, con los que han ganado y los que han quedado fuera.
Por supuesto que hay un equipazo.
Con esa reflexión no aportamos nada porque es verdad. O sea, yo lo digo muchas veces. No se compadece el éxito deportivo con la gestión fuera de lo que es el 40-20. Pero eso pasa en el balonmano y me imagino que en el hockey sobre patines.
Y en el fútbol.
en el fútbol menos porque se tapa por muchas cosas porque es un fenómeno
igual,
social.
Exactamente igual. La gestión deportiva en muchísimos lugares... no se corresponde con la calidad
Pero luego llega el partido y van 30, 40 o 50 mil personas.
Pero fundamentalmente porque no hay gestores profesionales.
Ya. No, pero si el ejemplo lo tienes en casa, Fernando. O sea, el Ichaco del año pasado jugando en las ligas más potentes de Europa a nivel femenino.
Pero que eso pasa en balonmano, que pasa en hockey, pasa en baloncesto, que pasa en fútbol. Que el problema del deporte es que sus gestores no son profesionales.
Sí, pero que pase en hockey, que pase en hockey, y a mí el hockey sobre patines me encanta y he hecho mucha información sobre hockey sobre patines, pues me da lo mismo. A mí lo que no me da lo mismo es el balonmano.
¿Qué pasa en el balonmano?
Que no es mi balonmano, que es el balonmano de todos nosotros. Es que ese es el problema de Matiz. De que alguien piensa que es su balomano. No, este balomano es de todos y para todos.
Eso es lo que yo anoche decía en el partido de las 12, que tuvimos el lujo de tener en los estudios centrales de la cadena COPE a Albert Rocas, a Joan Cañellas y a José Javier Hombrados. Es decir, el balomano somos una familia. Afortunadamente hemos vivido momentos de alegría. Hombre, en todas las familias siempre hay rencillas, ¿vale?
O bien avenida o mala avenida.
Pero somos una familia porque nos conocemos hace muchos años. Cuando ganamos nos abrazamos, cuando perdemos estamos tristes, ganamos todos, perdemos todos. La familia de los chicos, la familia de las chicas, todos estamos aquí metidos. Y vamos a ir, seguimos hablando del Mundial y vamos con nuestro segundo protagonista. Como os hemos prometido, hoy hay que hablar del Mundial 2013, pues todo lo que se pueda y un poco más. Hemos hablado de la parte deportiva, hemos entrevistado a Valero Rivera, seleccionador español, técnico que ha conseguido la segunda medalla de oro, la segunda estrella, el segundo campeonato del mundo para España después de ese Túnez 2005 obtenido por Juan Carlos Pastor y los históricos jugadores españoles. Ahora es Valero Rivera y nuestros hispanos. Pero eso es una parte, y ahora está la otra parte que hemos hablado durante mucho tiempo de cómo iba a ser el Mundial, de cómo se iba a organizar, de si iba a salir de una forma, de si iba a salir de otra. Y aquí hay un director ejecutivo que del Mundial 2013 que siempre que le hemos llamado ha estado con nosotros, que siempre ha dado la cara, un hombre que le gusta, que ama el balonmano y que ha tenido que sufrir, me imagino que mucho, mucho en los últimos meses, y que ahora ya a toro pasado estará disfrutando del éxito, por lo menos deportivo, del balonmano español en este Mundial 13, y me imagino que también estará satisfecho de cómo se ha quedado a nivel organizativo. Es Óscar de Lama. Óscar, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal todos?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido al final organizativamente el Mundial, Óscar?
Bueno, yo creo que eso lo tienen que decir los clientes del campeonato, eso lo tenéis que decir vosotros, los medios de comunicación, lo tienen que decir los equipos, los jugadores, que son el primer cliente nuestro. Que les hemos tenido que ofertar buenas condiciones de competición, buen alojamiento, buenos transportes, buena comida. Lo tiene que decir la IHF, que es la propietaria del campeonato, y que sus árbitros delegados, representantes, son los que lo tienen que decir el público. y lo tiene que decir la gente que ha ido a los estadios y los espectadores, los 200.000 espectadores que han estado en los pabellones, que son los que tienen que juzgar, ¿no? Y nosotros estamos contentos, muy cansados por todo el trabajo acumulado, pero son los clientes los que tienen que dar la valoración.
Si digo que la IHF se ha sorprendido tremendamente de manera agradable, ¿me equivoco?
No, no te equivocas.
Porque yo creo que ellos pensaban, sinceramente, ya sabes que suelo ser muy claro, que esto iba a ser un caos.
Bueno, ellos no tenían certidumbre de cómo iba a ser nuestra capacidad organizativa. Tenían, yo creo que, dos miedos importantes, uno el económico y otro el de participación de público. Y yo creo que ambos son miedos que les hemos quitado de la cabeza el mismo día que llegaron al aeropuerto, ¿no? Yo creo que la primera recepción a la IHF, se hace una recepción magnífica en cuanto a transporte, en cuanto a alojamiento, yo creo que se han visto muy sorprendidos en ese sentido, y bueno, aquí el equipo organizativo creo que ha trabajado magníficamente para eso, y en ese sentido ellos, que son los que tienen experiencias previas, ellos son los que han vivido Brasil, los que han vivido Suecia, los que han vivido Croacia, los que han vivido China, que son los últimos cuatro mundiales, en relación con esos cuatro o cinco últimos mundiales, son los que tienen la experiencia y los que lo pueden valorar. Con lo cual, si ellos dicen que están gratamente sorprendidos, nosotros nos congratulamos de eso y felicitamos a todos los que han trabajado.
En el tema económico, yo no desvelé el nombre, pero un alto directivo de la Federación Internacional de Balonmano me dijo que el Mundial de Balonmano iba a tener déficit, que podía ser la tumba del balonmano español, y hace unos días me dijeron que posiblemente hasta puede tener beneficio. ¿Qué hay de esto cierto, Óscar?
Bueno, hay cierto en que eso es una declaración que esta persona hizo. Hay cierto en que no había certidumbre absoluta desde el principio, y por eso se ha tenido que ir ajustando el presupuesto, de que el campeonato fuera un campeonato equilibrado. Y también es cierto que yo creo que vamos a conseguir que sea un presupuesto equilibrado, acabando de cerrar mucho trabajo que nos queda todavía, pero conseguiremos que el campeonato llegue a un presupuesto equilibrado.
El presupuesto equilibrado, Óscar, por supuesto, es distante de aquel abecedario de presupuestos que se presentó en el Consejo Superior de Deportes. Al final, ¿en qué se puede quedar? ¿En 4, 5, 6 millones de euros aproximadamente? A vuela pluma, ¿eh? Todavía no lo habéis cerrado.
Bueno, está prácticamente cerrado. El presupuesto estaremos en torno a 8 millones, 8 millones y medio. Nosotros teníamos presupuestos de hasta 14 millones inicialmente cuando empezamos, pero la situación del país, la situación económica, la situación coyuntural nos ha tenido que llevar a optimizar la inversión, y que cada euro fuera un euro muy, muy, muy bien gastado, y que cada factura se cobrase y que pudiéramos sacarle rendimiento a absolutamente todo, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos tenido que hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos y de responsabilidad, y en ese sentido pues el llegar a un presupuesto equilibrado de esos 8 o 9 millones, yo creo que será el cierre donde estemos al final, muy por debajo de aquellos primeros tres presupuestos que teníamos, que el más bajo de ellos era de 11, y bueno, pues hemos tenido que ajustarnos y dar un rendimiento positivo. No se trata de ajustarse y hacer un mundial mal hecho o con deficiencias, no, hay que hacer un mundial de categoría de campeonato del mundo y con el presupuesto que tenía.
Óscar, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, ante todo, mi enhorabuena por la gestión. Ya sabemos que las circunstancias, como dices tú, la coyuntura económica con una crisis galopante en el país, no era muy esperanzadora, pero bueno, me imagino que os habéis dejado las uñas ahí y bueno, pues esto aparentemente ha salido bien, con mucho esfuerzo. Pero ahora dinos una cosa. ¿Las empresas publicitarias te han respondido, os han respondido en la medida de lo esperado, o como creo que en vuestro foro interno pensabais, han racaneado demasiado?
Bueno, pasa con todo, ¿eh? La situación del país es esa y la gente ha apostado, ha habido empresas que finalmente han apostado, y yo la verdad es que se lo agradezco especialmente a Mutua Madrileña, a Santa Lucía, a Kyocera, a Drasambi, a Air Europa, a los grandes patrocinadores que hemos tenido, a Incutidos España, que nos han ayudado a que el Mundial pueda ser una realidad, ¿no? Sin ellos esto no hubiera sido posible, y la verdad es que han respondido menos de los que esperábamos. Bueno, siempre hay una posibilidad de haber hecho mejor las cosas o haber conseguido otro rendimiento, pero yo creo que hay que estar satisfechos, y que dentro de la coyuntura actual es para estar contentos.
Óscar, buenos días. Soy Alberto Salinas. ¿Cómo estás?
Hola, Alberto, buenos días.
Mi particular y mi especial enhorabuena, pues bueno, para sobre todo en tu persona, porque además has sabido aguantar y siempre que me veías me decías, oye, que yo estoy a lo que vosotros digáis, tal, tal, y eso pues es de alabar y que siempre, que nunca has eludido ni te has tapado, sino en términos taurinos se dice taparse precisamente, sino que al revés has dado la cara. Yo te iba a decir, porque es que me hablas de un presupuesto equilibrado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Va a haber algún beneficio? ¿Va a haber pérdidas? Hablando en iba a decir en plata, pero vamos a hablar en oro porque ha sido medalla de oro. Entonces, hablando en oro, realmente, ¿ese presupuesto equilibrado qué quiere decir?
Bueno, dos aclaraciones. Primero, no soy yo en persona el que tiene que recibir la felicitación, sino hay un equipo de 200 y pico personas que han trabajado muchísimo. Bueno,
pero tú se las transmites, yo no conozco a esas 200 personas, y tú se las transmites a todos ellos, de viva voz.
Eso es cierto. Y bueno, y el oro es del equipo, ¿eh? El oro no tiene nada que ver con nosotros.
No, el oro,
si hubiera ganado otro equipo,
el oro es de todos.
Hubiéramos estado igual, ¿no? Pero bueno, como español y como jugador de balonmano estamos contentos. Respecto al presupuesto, el presupuesto estará equilibrado, vamos, ese es nuestro objetivo, estará equilibrado, intentaremos que haya un pequeño superávit si lo hay, y por supuesto vamos a seguir luchando por ello, o sea que todavía no hay cosas 100% cerradas, hay alguna negociación todavía pendiente, hay facturas todavía por cobrar, hay facturas todavía por pagar nosotros y algunas se renegociarán, porque algún servicio que hayamos considerado que no ha estado a la altura, pues lo tendremos que reconocer a la baja, etcétera, ¿no? Con lo cual, el objetivo fundamental del presupuesto equilibrado creo que se cumplirá, hay que trabajar para ello, todavía no está 100% cerrado, y intentaremos que si hay un déficit sea lo menor posible y si hay un superávit sea lo mayor posible, pero yo creo que el objetivo claro de un presupuesto equilibrado se cumplirá sin problemas.
La verdad, tú decías que la IHF empezó a creer en este Mundial España 2013 pues cuando vieron cómo estaba la organización, cuando llegaron a España. ¿Vosotros, en vuestro foro interno, confiabais en que esto acabara saliendo bien, teniendo en cuenta lo que te comentaba antes, que las dificultades por todos los lados? Bueno, ya lo de la sede de Madrid ya era kafkiano, ¿no? Lo de tener que irte a otro sitio y tener unos gastos adicionales. ¿Vosotros como organizadores, como comité organizador, lo teníais claro o también teníais vuestras dudas en vuestro fuero interno?
Bueno, sí, empiezas con incertidumbre, siempre empiezas con incertidumbre, por eso planteas alternativas y siempre tienes que tener, igual que en cualquier proyecto empresarial o en cualquier proyecto de organización, tienes que tener la capacidad para reaccionar en determinadas acciones y cerrar proyectos o abrir otros proyectos o balancear carga o poner más recursos aquí o allí, ¿no? Y en ese sentido teníamos la seguridad, la absoluta seguridad de que el proyecto iba a acabar bien, iba a ser un magnífico proyecto, iba a acabar bien tanto organizativa como económicamente. El éxito deportivo acompañado, eso ayuda muchísimo a que el balonmano pueda salir a la luz con mucha más comunicación que lo que hubiera salido solo si hubiéramos dicho gran proyecto organizativo, ¿no? Y en ese sentido teníamos la absoluta certeza de que iba a salir bien, ¿no? O sea que, y cada vez más certidumbre según te ibas acercando al final. El equipo que se ha elegido ha sido muy bueno, ahí tenemos que estar muy contentos de mucha gente que se ha dejado muchas horas, mucho sacrificio, mucho trabajo, y estar agradecido a ellos porque son los verdaderos meritorios, que además no saldrán nunca en los papeles, ¿no? Son los verdaderos meritorios del proyecto.
Yo lo que sí quisiera, perdonarme es públicamente, antes de que se me olvide, darle las gracias a Óscar de Lama por la pelea que ha tenido en apoyo a las radios españolas, en la pelea por los derechos que al final, pues de una u otra forma se han pagado lo menos posible. Y darle las gracias públicamente, él sabe que lo hemos hablado ya hace mucho tiempo, que lo ha peleado, que ha discutido con la IHF y que, bueno, en fin, no vamos a desvelar cosas porque más de uno quedaría con el culo al aire, y perdonarme la expresión, después de todo lo que ha pasado. Pero, Óscar, durante estos meses yo creo que, mi particular opinión, ¿te has llevado mucha decepción con el tema de la caja mágica, del Madrid Arena, del Palacio de los Deportes? Es decir, cuando pasa lo que pasa en el Madrid Arena y vosotros os veis pillados por tiempo entre la espada y la pared después del trabajo que llevabais, ¿te has llevado decepción? No me digas de quién ni nada, pero ¿te has llevado mucha decepción de que hay gente importante que no ha respondido para ayudar a este campeonato del mundo y os habéis tenido que buscar literalmente la vida mañana, tarde y noche?
No, la verdad es que no. La verdad es que todas las instituciones han estado ayudando en lo que podían. Había cosas que eran imposibles, había cosas que no se podían conseguir. Y la verdad es que la situación del Madrid Arena es una situación muy desgraciada, que nos afecta al Mundial, pero afecta más a las cinco familias de las personas que han perdido la vida. Y nos ha afectado a nosotros. Hemos tenido que correr, hemos tenido que trabajar mucho en la federación, el equipo de Madrid, capitaneado por Ángel Guardiola. El trabajo de la federación con Manolo Falkowski ha sido encomiable para cambiar una instalación a dos meses del Mundial, que teníamos muy pocas alternativas. Se han manejado muchas opciones, se han manejado muchas alternativas, y la verdad es que yo creo que hemos elegido la mejor. Yo creo que al final ha sido un éxito. Yo creo que ver los partidos de Croacia, de Australia, de Hungría, de Argelia, con 7.000, 8.000, 10.000, 11.000 espectadores, creo que ha sido una maravilla, ¿no? Y la caja es una magnífica instalación.
Sí, pero Óscar, estarás conmigo, ¿no se pringó mucho ciertos políticos por dar la opción del Palacio de los Deportes, aunque estuviera ocupado, eh?
Yo seguí muy de cerca ese tema, eso lo seguimos muy de cerca cuando había la alternativa, y la verdad es que se hicieron todas las gestiones posibles, todas las gestiones que se podían haber hecho, que se podían haber logrado. Yo creo que se manejaron todas las opciones y la que se cogió fue la mejor, y no estoy muy descontento en absoluto. La verdad es que tuve reuniones con muchos políticos, el presidente estuvo encima del tema, perseguimos el tema. Yo creo que se gestionó muy bien, aquí. Creo que se buscó la mejor alternativa, y la verdad es que no tengo decepción. Esa que tú dices, no tengo ni decepción, ni creo que falta alternativas. Incluso otras ciudades se ofrecieron para ayudar, otras instituciones se ofrecieron para ayudar, y se vio que, pese a que ha generado problemas, ha generado mucho trabajo, generará un aumento leve de costes seguro en esa instalación, pero creo que la mejor alternativa fue esa.
Pues porque ahora tenéis que dejar la caja mágica como os la habéis encontrado, claro.
Tal cual.
Claro.
Sí, tal cual. Igual que nos pasa con el San Jordi o con el pabellón de Aguas Vivas o con el San Pablo. Todo lo tienes que dejar como estaba.
¿Y el gasto ese a quién corresponde?
El gasto ese lo tenemos que asumir nosotros.
No, claro. Alberto se está refiriendo, perdona, al gasto del Madrid, perdón, de la caja mágica.
De la caja mágica.
A ver, hay un gasto en caja mágica que es posible que sea superior al que hubiéramos tenido en Madrid Arena, que es el de consumos, el de calefacción, el de gas, el de electricidad, porque es otro tipo de instalación. También es verdad que tenemos otros ahorros, porque la sala de prensa estaba más montada que la que hubiéramos tenido que montar en la arena. Es decir, hay cuestiones a favor y en contra. En global, es un poquito más caro la caja mágica que el Madrid Arena. Esa era una de las razones por las que nosotros habíamos elegido el Madrid Arena, pero tiene otras ventajas que organizativamente nos ha ayudado, pero ese coste lo tenemos que asumir nosotros. Igual que también hay unos ahorros que no te esperas, y esos ahorros también los tiene que asumir el presupuesto. O sea, eso es normal en un evento.
Oye, Óscar, buenos días desde Pamplona. ¿Qué os ha funcionado mejor, es decir, que no esperabais? Evidentemente, pues si la selección española llegaba a la final, sabíais que ibais a reventarlo en semifinales. Había cosas que imagino que todo el mundo esperaba, pero ¿qué situaciones os generaban un poquito más dudas y os han funcionado bien?
Bueno, teníamos una pequeña duda en cuanto al público. El público español compra a última hora, y había una situación coyuntural adicional económica que no podíamos manejar. No sabíamos la expectativa. Era muy difícil de estimar la expectativa de si de verdad ese público a última hora iba a comprar. El que el equipo haya ido pasando rondas, eso ha ayudado. El Príncipe Felipe no hubiera estado lleno los dos partidos de cuartos y octavos si el equipo no hubiera pasado esas rondas. Pero eso nos ha funcionado bien, incluso en la ronda preliminar. El que Sevilla, sin el equipo de España, meta 4.000 y 5.000 espectadores es espectacular. El que Zaragoza sea capaz de meter 5.000 espectadores y llenar todo el anillo inferior, que era nuestro máximo en la ronda inicial que esperábamos, es espectacular. Lo de Granollers era más o menos esperado. Eso creo que ha sido la gran sorpresa del campeonato. Ahí sí que también las instituciones han ayudado, las federaciones territoriales, los clubes pequeños han ayudado. Eso ha sido, yo creo, la gran sorpresa positiva, incluso por encima de las expectativas que en principio teníamos.
Óscar, pero es verdad que, sobre todo en la fase inicial, en todas las sedes, en primer lugar, la idea era de que todo el público pasase por taquilla. Los comités organizadores estaban hablando de que había que buscar una fórmula de llevar a los chavales, de invitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es verdad que en todas las sedes, sobre todo en la fase inicial, y a lo mejor en la intermedia ha habido que regalar 3.000, 4.000 o 5.000 invitaciones?
No, no. Lo que se ha hecho es, sí que era cierto que había partidos que teníamos más flojos, pues la primera jornada en Sevilla o la tercera en Madrid o la segunda en Zaragoza. Ha habido partidos con menos incidencia, los que estaban entre semana, que eran muy difíciles de llenar. Entonces ahí lo que se ha hecho es trabajar con las instituciones, es decir, con las federaciones territoriales, la Federación Andaluza, la Federación Catalana, la Federación Madrileña, trabajar con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Se ha llegado a un acuerdo con ellos, son ellos los que asumen ese coste, es decir, son ellos los que asumen ese cargo, y luego se ha hecho un buen trabajo de distribución de esas entradas, pero por su parte, es decir, te hablo de incluso del partido del tercer y cuarto puesto. El tercer y cuarto puesto hubo un impulso final de prácticamente un día y medio que a través de la Federación Catalana pues distribuimos. ¿Entre quién? Entre los voluntarios de Granollers, que podían ir al partido de forma gratuita, que eso se hizo en día y medio. Bueno, pues son gente que ha trabajado para nosotros, es decir, es una forma de agradecimiento. Luego no es un regalo de entradas, no es una disposición libre y puertas abiertas, porque además eso no es justo para el que la ha comprado.
Pero Óscar,
utilizar a las instituciones.
Óscar, me estás diciendo lo mismo que yo, pero con otras palabras. Es decir, realmente son invitaciones que los hace la Federación Madrileña o la Federación Andaluza. Yo creo que la Federación Madrileña no está en condiciones de pagaros luego a vosotros esas invitaciones. Eso yo creo que es así. Pero bueno, que además el objetivo era llenar y bueno, pues oye, un España-Australia, pues había gente, pues bueno, mitad, tres cuartas partes de aforo, que eso es encomiable. Y luego hay otro apartado que yo quería decir. ¿No se han repartido demasiadas acreditaciones de organización y sobre todo en la fase eliminatoria ha habido un overbooking de VIPs?
Bueno, la parte de las acreditaciones no es nuestra, no es ni de la Federación Española ni del Comité Organizador.
Ya lo sé.
Es de la Federación Internacional. Y la Federación Internacional, que es la que aprueba el sistema, la que da las categorías, etcétera, la que concede a un medio un tipo u otro, que eso no hemos tenido nosotros responsabilidad, porque es un proyecto de la Federación Internacional. Entonces, en ese sentido, nosotros sí que hacemos una solicitud o aprobamos nosotros el comité organizador que ha sido necesario, y luego hay una parte adicional de agradecimiento. O sea, hay una parte adicional a gente de clubes o de federaciones territoriales que es perfectamente comprensible, que son gente que se lleva peleando por el mundo del balonmano tiempo y que tiene todo el derecho a disfrutar de un campeonato del mundo en España, como mínimo agradecimiento a eso. Yo creo que ahí hemos estado bastante equilibrados. Si te ves los números de Suecia o los números de Alemania o los números de Croacia, hemos estado muy por debajo de eso, muy por debajo de eso. Y si te ves otros campeonatos como el Eurobasket o como el Mundial de China, estamos muy por debajo de los números que se manejan, con lo cual yo creo que al contrario, hemos escatimado y alguna pelea tenemos por alguna persona que consideraba que teníamos que haberle invitado y lamentamos no haber podido porque la IFF no nos ha permitido más, ¿no? Pero
yo
me hubiera gustado agradecerse a más gente, ¿no? A mí me hubiera gustado que todos los internacionales españoles hubieran podido acceder gratuitamente a los partidos de España, pero eso no ha sido posible.
Pero a pie de obra o a pie de pista, yo te digo que veías pasar gente con el fondo o la acreditación, el fondo en rojo de organización, y de organizar no organizaba nada. Lo que estaban buscando era sentarse para ver el partido.
Oye, Óscar, una pregunta desde Valladolid, de enhorabuena por la organización, y a nivel curiosidad casi, sobre todo en la final, cada vez que me fijaba en la U televisiva, veía un anunciante danés, y en el suelo, en la estática, creo que también había anunciantes de origen danés. ¿Eso al comité organizador le dejó dinero o dependía su explotación solo de la Federación Internacional?
Eso era IHF, creo, ¿eh?
Sí, pertenece toda la Federación Internacional. Todo lo que nosotros llamamos técnicamente pan de cámara, es decir, todo lo que aparece en cámara, que son el sistema de LEDs de enfrente, las pegatinas que hay sobre el suelo, las publicidades laterales y todos lo que son los toblerones laterales, todo eso pertenece a la IHF, está en contrato, es de ellos, y al contrario, nosotros para poderles dar retorno a los patrocinadores nuestros del campeonato, hemos tenido que comprarle ese espacio a la IHF cuando salía Marca como colaborador, o cuando salía Queocera, o cuando salía Drasambio, o cuando salía Santa Lucía o Mutua Madrileña, ese espacio al contrario, nos ha costado dinero, le hemos tenido que comprar a la IHF. Entonces, ¿qué sucede? Que la IHF para la final y para toda la trayectoria de Dinamarca, vosotros posiblemente habéis enfocado más en la final, pero en toda la trayectoria de Dinamarca han sido una agencia danesa que compró los espacios a la IHF y que le compró esos derechos y luego los revendió entre patrocinadores daneses. Por eso había gran presencia de patrocinadores daneses.
Óscar, una cuestión que me gustaría que me aclararas. Yo he visto un punto negro, tú has estado en mundiales como yo, un punto negro que me parece un error que os podía haber dado mucho más dinero. ¿De quién ha dependido el, y lo voy a decir la palabra, fracaso del merchandising de este mundial? ¿De la IHF, de vosotros, quién es el culpable?
Bueno, yo creo que no hay que ver culpables. El merchandising es exclusivo de una empresa que es socia de la IHF. El merchandising en los pabellones lo puede vender solo Intersport y nada más que Intersport. Entonces ahí tenemos nosotros no es que sea un problema, es que realmente no tenemos capacidad de llegar, ¿no? Nosotros no teníamos capacidad de llegar a eso y de vender el merchandising. Sí que se hizo en Madrid una villa específica de Hospitality en la que sí se vendió merchandising de la Federación Española, que fue un éxito porque además nos ha permitido, bueno, pues que muchos aficionados el día de Hungría o Croacia, que eran los últimos dos días, fueran con la camiseta del equipo nacional y le dieron color rojo a las gradas, que yo creo que ayudó, ¿no? Pero fuera de eso no hemos tenido más capacidad y no creo que sea un error, simplemente es un desaprovechamiento de oportunidad.
Exacto.
Por parte de la IHF, en el sentido de poder haber generado ingresos que si hubiera compartido con nosotros esa capacidad de generar ingresos, creo que se hubiera multiplicado por mucho. Pero bueno, tampoco nosotros teníamos una capacidad infraestructural como para hacerlo, ¿eh? Es un proyecto que genera dinero, no genera muchísimo dinero, pero sí genera dinero y sobre todo da imagen. Y entonces, hombre, creo que es más una pérdida de oportunidad.
Tú fíjate, yo he echado de menos bolis, pines, pegatinas, aparte de camisetas, se han llegado a vender hasta chándal. Es decir, se ha fallado tremendamente. Por eso te preguntaba que quién era el responsable, porque inclusive yo la semana pasada tenía una conversación con el nuevo programa que tiene Olga Torres de Balonmano en Aragón Radio. Bienvenido a ese nuevo programa. Hablábamos con Jesús Guerrero y le dije, pero vamos a ver, si es que los niños están como locos para comprar rosca, que es la mascota de la Federación Española de Balonmano. El hijo de Albert Rocker estaba como loco, en cuanto podía le tocaba. Y al día siguiente se empezó a vender. Es decir, no entiendo nada, Óscar.
Bueno, ya te digo que ahí nosotros como clínica de relación es posible que podamos haber hecho más en ese sentido, pero hemos tenido que jugar muy en el equilibrio de la línea que nos marcaba la IHF, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la responsabilidad, que no sé muy bien el contrato de Intersport como está con la IHF, con lo cual entiendo que les habrá compensado, pero la exclusividad del merchandising, la IHF la cede a una empresa, que es una magnífica empresa, ¿eh? Y que nosotros hemos estado en conversaciones con ellos para intentar, a través de su red, meter su material, pero claro, cuando nosotros queríamos meter nuestro material, aunque ellos se beneficiasen de ello, ellos tenían prioridad por tratar de meter el suyo, ¿no? Y entiendo que el suyo no es del agrado del aficionado español como hubiera sido el nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es más una pérdida de oportunidad que un desastre económico, porque no es un proyecto que genere tantísimo dinero, no es un proyecto como el de las entradas o el patrocinio. Uh-huh.
Pues Óscar de Lama, director ejecutivo de Madrid 2013, como siempre, muchas gracias por atendernos.
España 2013, España 2013.
Que supera España, supera España.
De todo el país.
Sí, sí, sí. Yo creo, Óscar, como remate quizás, de cara a la galería, de cara a la televisión, de cara a los medios, la afluencia de público quizás sea, aparte de la parte deportiva, por supuesto, lo más destacado que tú como comité organizador puedas echar en tu lado positivo, ¿no?
Lo más que afluencia es el apoyo.
Oye, y
es decir, más que afluencia es el apoyo, porque la gente se ha volcado totalmente.
Sí. Dado el éxito, Óscar, ¿no te han puesto los cataríes un contrato encima de la mesa para que les eches una mano en 2015 o no?
¿Te vas a fichar por ellos o no?
Nos queda mucho trabajo todavía en España 2013, nos queda mucho trabajo de cierre y ya
de cierre y de lo que tú decías, Óscar, que esto sirva para revitalizar nuestro deporte.
Pero espera, Emilio, déjale acabar. Te vemos en Qatar, Óscar.
Que no, que ha dicho que no.
Espera, no ha dicho que no. Ha dicho que le queda, que primero tiene que cerrar esto.
Vamos a cerrar prioridades. Y hay que cerrar bien esto para hacer un gran mundial y que económicamente acabe siendo lo que decía al principio, ¿no? Equilibrado. Ese es nuestro objetivo y tenemos que ajustar mucho para que acabe siendo equilibrado, que era el objetivo.
Bueno, pues ojalá el presupuesto quede equilibrado. Gracias, Óscar, por atendernos como siempre. Y bueno, a mí particularmente me encantaría verte en Qatar 2015, pero bueno, nunca se puede decir de este agua no bebere. Óscar, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego.
I want your love, I want a second sun. I want the blink of an eye back from burning. I need a new scar. I need a lucky loss. I need a gift. Get high on my birthday.
Como veis, hoy hemos alterado un poco el ritmo. Había que hablar del Mundial, había que hablar evidentemente de la gran noticia. Y ahora, si os parece, vamos con la Liga Sobal, que empieza este fin de semana.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
¿Y lo que son números? Pues vamos rapiditos. Liga Asobal regresa, primera jornada de la segunda vuelta, Juan Carlos.
Jornada número 16, el viernes 9:45, Academia Octavio Granollers. El sábado, el grueso de la jornada, Naturhaus La Rioja, Balonmano Atlético de Madrid. El Beti Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona Intersport. Palma del Río, Balonmano Aragón. Fertiberia, Puerto Sagunto, Balonmano Huesca. Cangas, Global Caja, Ciudad Encantada. Y Villa de Aranda, Autocares Bayo, Cuatro Rayas, Balonmano Valladolid. Para el domingo a las 5 de la tarde queda el Coavit Balonmano Guadalajara, Real y Ademar de León. Recordemos la clasificación con 15 jornadas completadas: líder Barcelona 30, segundo con 27 puntos Balonmano Atlético de Madrid, 19 puntos para León y La Rioja, 18 para Cuenca y el Beti Anaitas, 15 puntos para el Beti Anaitasuna y Balonmano Aragón, 13 puntos Coavit Guadalajara, Fraikin Granollers y Balonmano Huesca, 12 puntos Fertiberia Puerto Sagunto, 11 puntos Academia Octavio Villa de Aranda Autocares Bayo, 14, puesto 14 para el Cangas con 10 puntos, colistas con 7 puntos, 4 rayas Balonmano Valladolid y Palma del Río.
Y los que queráis ver los partidos por televisión, el sábado 6 de la tarde en Canal Nou 2 se verá ese Fertiberia Puerto Sagunto Balonmano Huesca. También el sábado 6:30 por Sportmanía, el Naturhaus La Rioja Balonmano Atlético de Madrid. Y el domingo 5 de la tarde a través de Teledeporte, Coavit Guadalajara, Reale Ademar de León. Las que siguen ahí peleando, que siguen luchando, es la división de honor plata o la división de honor femenina, que ha tenido jornada y que ya sabemos dónde por fin se va a disputar la Copa de la Reina, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad es que primero vamos a comenzar por lo que nos queda, que es de Liga. Recordamos, se ha jugado un partido de esta jornada. Este fin de semana la Federación dejó sin competición a todo el balonmano, lógicamente, para que pudiera todo el mundo acudir a esa final del Mundial. Y hubo un partido adelantado que, por competiciones europeas del Vera Vera, vencieron las vascas 29-22 al Porriño. Y para este fin de semana nos quedan el Cucuyaga Castro, el Mecalia Rocasa, el Mal Alicante Zuazo, el Elche Cleva, el Valencia Castel de Fels y el Alcobendas y Chaco. Recordamos que en la clasificación Vera ahora es más líder, tiene bueno, pues un partido más también, 25 puntos, 22 para Rocasa, 22 para Elche, 20 para Alcobendas, 19 para el Mecalia Guardés, con 11 Porriño sexto, séptimo Cucuyaga con 10, igual que Zuazo, Baracaldo y Cleva León, con 9 Valencia, con 8 Castel de Félix, con 8 Alicante, con 8 Ichaco penúltimo, y el colista que es Castro Urdiales, que queda, digamos ya, bueno, pues un poquito más relegado con tan solo 2 puntos.
¿Y la Copa de la Reina? ¿Sabemos ya por fin dónde va, Fernando?
Yo no lo sé.
Dicen,
no me digas,
ya está,
¿no?
Porriño y Aguarda,
se va a Galicia.
Eso dice,
se va a Galicia.
Pero eso creo que lo he visto ya casi oficial,
sí,
¿no?
Sí.
Yo no lo he visto,
entre Aguarda y Porriño.
Que si ya es oficial, partido. Vamos a ver, los dos cuartos de final se jugarán en Porriño, los otros dos cuartos de final el jueves 21 en el campo de la A Sangriña en La Guardia. Ajá. Y luego las semifinales y la final van a ser en Porriño.
Esto lo has visto como lo patrocinaba Alberto Salinas, ir a Galicia, pues ahí está, en Galicia está.
Tiene familia, ¿no?
¿Eh? Sí, también.
Tiene familia, algo así, ¿no?
Tengo casa.
¿Y casa? ¿Ah, tienes casa?
¿Cómo? Ha patrocinado hasta los vinos
casa,
de Rosario.
Casa,
todo,
casa,
la
leche.
Bueno, por cierto, Emilio, División de Honor Plata Masculina ha vuelto, ¿no?
Vuelve también, vuelve este sábado con la primera jornada de segunda vuelta, que es la duodécima. Solo recordar dos partidos importantes, como son el Adelma en Santander, Adelma contra el Gijón, y en Alcobendas, el Alcobendas Ángel Jiménez Puente Genil. Solo recordar que al final de la primera vuelta el Barcelona B es el líder, 20 puntos, Gijón 18, Ángel Jiménez Puente Genil 16, Adelma Sinfín 14, Alcobendas y Torrelavega 12, Bidasoa 11, Teucro 10, Zaraut 7, Baracaldo 3 y Ereinza 1 punto. y todas estas jornadas de la segunda vuelta ya decisivas, porque ya se han hecho dos grupos muy diferenciados de cara al playoff.
Resaltar solo dos partidos, tanto en la Liga Asobal como en la Liga Femenina. En la Liga Asobal hay un partidazo en Aranda, sí. Juan Carlos.
Sí, señor, ya... con ya dos autobuses, hay más de dos autobuses ya confirmados, se van a
sí, porque además jugáis en la cancha del Autocares Bayo.
Eso es.
Villaranda, Autocares Bayo, Cuatro Rayas, Valladolid. Ese es un partidazo porque además
primer
Valladolid se la juega.
En el cual Óscar Simón va a visitar el palco como nuevo presidente.
Eso es un dato. Y luego, en cuanto a la Liga Femenina, Rocasa va a visitar el campo de la Sangriña en el campo del Mecalia Guardés, que también ahí hay bastante que decir.
Por cierto, que ya que comentáis sobre la Copa de la Reina, al ser los gallegos organizadores y los dos equipos gallegos estar metidos entre los ocho primeros, los que se clasifican son Veravera, Rocasa, Elche, Alcobendas, el propio Mecalia, Porriño, Cucuyaga, Echevarri y Zuazo Baracaldo, los ocho primeros de la clasificación.
Bueno, pues esos son los equipos que jugarán la Copa de Su Majestad la Reina. Ahora nos vamos a la tertulia, a la tabla redonda. Una tabla redonda en la cual seguimos hablando del Mundial, porque hay que preguntarse, ¿el éxito de España en el Mundial 2013 servirá para algo? ¿Y el día después? ¡Ah, amigos! Eso es lo que tenemos que hablar. Y para eso, pues tenemos dos invitados. Como siempre, Juancho Pérez, nuestro gran Juancho. Juancho, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, contento.
Bueno, bueno. Jesús Alañá, Cope León, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, a medias.
Bueno, pues ahora lo iremos viendo. Pero antes que nada, vamos a refrescar un poco cómo se vivió el último minuto en esa narración en la cadena COPE de la final del Mundial entre España y Dinamarca.
¡Para Sierra, para Sierra! 45 segundos para ser campeonas del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. El banquillo español abrazándose, saltando.
Y celebrándolo con el público. Segundos. ¡Qué espectáculo, Aguinagalde! ¡Qué espectáculo, Cañellas, García, Entre Ríos!
¡Todos
hoy
saltando!
Se va, ahora se abraza con Sterbik, Entre
Montoro.
Ríos.
Montoro para Sarmiento, Sarmiento para Ruerga, lanza para el portero en los últimos 20 segundos, la pelota para Dinamarca, casi la pierden. España ya va a ser campeona del mundo, 8 años después, Túnez 2005, 10 segundos para terminar. Los daneses que ya están aguantando el balón porque saben que no hay nada que hacer. El banquillo saltando, va a lanzar Dinamarca, entró el gol, pero terminó. Final, 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 final. España campeona del mundo, 8 años después. España 35, Dinamarca 19. Los hispanos pasan a ser leyenda. Y como digo, España dos veces campeona del mundo.
Me he fijado en la primera imagen, el abrazo de Valero, padre con Valero, hijo. El corro de jugadores de la selección. Maqueda se acerca aquí a la grada para darle la camiseta y para recibir una bandera. Es una fiesta espectacular, ya casi en el centro, respetuosamente los daneses.
Bueno, pues y el día
enhorabuena, enhorabuena.
Oye, muy bien montado y la fusión esa del himno nacional por detrás ha quedado cine, ¿eh?
Son los técnicos ya. Aquí de la
enhorabuena,
casa,
Luis, porque no se le viviste en directo, sí. y mira, a mí ahora se me está poniendo como
el vello de punta. yo le he dicho, digo, estabas llorando por dentro, Luis, lo que pasa es que por fuera has aguantado muy bien la impostación de la voz. Digo, te ha quedado muy profesional.
La verdad es que sinceramente yo me siento un privilegiado por haber vivido tanto Túnez 2005 como España 2013 y haber podido contar y cantar esa
y muchas donde hemos quedado mucho peor, sí, y has tenido que aguantar el mismo tipo, ¿eh?
Bueno, pero uno trata de acordarse siempre de los buenos recuerdos. Y claro, ahora el debate es ¿y el día después?
¿Cuánto jabón a malvar?
Y el día después,
pues, Jesús, es que es amiguete, hombre, ¿qué le vamos a decir?
¿Y el día después qué?
Mira, eso es lo que, bueno, yo lo primero que debo de decir es que tengo los pelos de punta desde las 5:15 de la tarde del domingo. Todavía, y los que me conocéis sabéis que cuando se me ponen los pelos de punta estoy
no se te bajan.
Horrorosamente feo, ¿no? Todavía los tengo de punta. ¿Por qué? Porque yo lo del Tour del 2005 lo viví un poco de manera colateral. Yo reconozco que soy un recién llegado al mundo del balonmano a partir del día 2 de octubre del 2007. Que aterricé en tierras leonesas, donde creo que el balonmano se vive de una manera muy, pero que muy especial, y eso me lo han contagiado. Y yo la verdad es que, pues eso, dentro de lo que tengo los pelos de punta, pocas veces tuiteo, ¿no? Pero cuando terminó todo aquello, en cuanto pude, tuiteé que enhorabuena a todos, absolutamente a todos, a los que estuvieron en cancha, al cuerpo técnico. Mal que me duela reconocer que probablemente en lo técnico estaba equivocado, aunque en otras cosas no, con respecto al seleccionador nacional, pero sobre todo y fundamentalmente a todos los que están detrás, porque esos son los que verdaderamente están sufriendo. ¿Después qué? Pues hombre, yo creo que esto debería de marcar un punto de inflexión, pero después de leer esta mañana determinadas cosas, ¿qué queréis que os diga? No termino de ver cómo puede marcar un punto de inflexión. Y no termino de ver que alguien diga claramente qué es lo que hay que hacer para que esto marque un punto de inflexión de cara a evitar el desastre económico que se cierne sobre el balonmano. Permitidme que esté entre dos aguas, entre la alegría de esa victoria y, por supuesto, la tristeza de no saber qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses.
Hombre, yo creo que llevamos por delante una cosa buena, y es que ha habido, creo, un poquito más de ruido, lógicamente, también porque se ha jugado aquí.
Hombre,
en España.
Claro.
Bueno, pero hay que aprovecharlo, es decir, es bueno. Vamos a destacarlo porque sí que, bueno, pues comparado con lo que se hizo en Túnez o con lo que se, el ruido que se metió con el Mundial de Túnez, y Juancho se acordará mejor que yo, creo que se ha hecho algo más de ruido y que se puede tener, bueno, pues esa cola de ruido puede ser un poquito más larga. A partir de ahí, yo ayer charlaba con Albert, con Rocas, y me decía, pues es que pasa, o sea, este fin de semana lo que hablabais, pues en los pabellones, pues igual esta semana un poquito más, pero dentro de dos, pues seguramente estemos lo mismo.
Juancho, a ver.
Es que esa es la pena, ¿sí?
Juancho, cuéntanos, a ver, tu opinión.
Bueno, el resumen o la valoración, si vamos a ser capaces de aprovechar el bicampeonato, no se nos olvide, el campeonato del mundo. Uh-huh. O no, yo creo que tenemos que hacerlo dentro de unos meses, ¿no?
Gracias, espero, Juancho, gracias.
Espero y confío que no se tire como se tiró el primer campeonato del mundo, porque en el manual, en cualquier manual de gestión deportiva o publicitaria o de marketing, tú pones que eres campeón del mundo y no es que no vendas el balonmano, sino que encima la actividad y lo que rodea el balonmano incluso disminuyó, pues hacerlo peor, yo entiendo que va a ser difícil, sinceramente. Es verdad que ahora hay unas elecciones, va a entrar gente nueva, con nuevas ideas, y desearle pues, la misma suerte que le hemos deseado al equipo, pues la misma o más casi desearle a la gente que vaya a entrar ahora, ¿no? Y darnos un poquito de los 100 días de gracias esos famosos a la gente que entra, y al que sea, ¿no? Entre quien entre, y esperar que ellos acierten con la tecla, porque tenemos el antecedente de, como comentaban, ¿no?, del Mundial de Túnez, que fue desastroso en todos los aspectos, no la gestión, me refiero, la gestión sí. de la consecución o de, sí, bueno, de ganar el campeonato del mundo.
Soy Emilio, yo suscribo parte de lo que dice Juancho. Yo no doy, aunque te felicite Juan Carlos Amón, yo no doy tanto margen, porque es que los éxitos son efímeros, entonces no puedes dejar que se enfríe la tortilla.
Emilio, yo lo que intento es evitar que se busque la planificación de futuro desde
no,
ayer
no,
por
no,
la
no,
tarde.
No, si además
yo
nosotros...
Lo único
nosotros
que es que ahora... hemos vivido lo que en muchas ocasiones se vive en este país, y es que hay gente que ha aprovechado que ahora las ruedas del carro están engrasadas para subirse ahora que no hay baches, y ahora todos somos fervientes seguidores del balonmano. Bueno, pues a esa gente, en lugar de reprochárselo, vamos a darles la bienvenida,
vamos
a agradecérselo y vamos a agrandar esta familia.
Pero... Juan Carlos, yo no le trato de hacer reproches a nadie. Lo que estoy diciendo es que las coyunturas, cuando vienen rodadas, cuando vienen favorables, y este es el caso, no hay que esperar a que esa inercia se disipe, sino que hay que estar trabajando. Lo de adiós rogando y con el mazo dando es un dicho muy, muy que viene muy bien al pelo. Dice Juancho, y tiene razón, que sí, hubo la misma euforia a lo mejor cuando el Mundial de Túnez en el 2005, y se dejaron pasar, y bueno, pues ya se capitalizará, y estamos con estos pelos 8 años después.
Ese es el problema.
Claro, mira, perdóname Jesús, solo un inciso. Mañana en una tertulia deportiva, cuando venía hacia la emisora, había un contertulio que daba una referencia que le había hecho el propio presidente de la Federación Española, diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces el presidente, don Juan de Dios Román Seco, le decía, bueno, yo tengo muy claro que hay que aumentar la mercadotecnia, el marketing, la promoción, el ir no sé cuánto. Y yo dije tururú, pero dije, Juan de Dios, amigo, y que me alegro mucho del éxito del balonmano, porque también es el mío. y los 4 años que han pasado de tu mandato, ¿dónde está la mercadotecnia? ¿Dónde está el marketing? ¿Dónde está esto? ¿Qué pasa? Ahora que nos vamos, que además eso es otro problema, otra rémora, ahora resulta que se crea como una especie de silencio administrativo, podríamos decir.
Sí.
Se van a convocar unas elecciones.
A los que vengan.
Tiene 2 precandidatos, vistos, oídos y tal, que todavía no han dicho esta boca es mía, porque tampoco es el momento de decirla. Y resulta que cuando quiera llegarse a esto, estamos en el mes de abril o de mayo. ¿Quién se va a acordar del Mundial de España? Yo sí me voy a acordar, Luis Malvar también, Alberto Salinas, vosotros. Pero ¿y cuántas empresas vamos, y cuánto dinero van a entrar a cuenta de eso?
Vamos a profundizar.
A ver,
Vamos a profundizar.
No, don Jesús Araña, que me ha pedido la palabra.
Vale, Jesús. Venga.
Hombre, estoy en desventaja.
A ver, Jesús, venga, vamos allá.
Estando como estoy radicalmente de acuerdo con Juancho Villarreal...
Y con los pelos de punta...
Juancho Pérez.
Las has puesto no sé cuántos años más.
Venga, va. No nos estemos en faranda.
Vamos
al meollo. Sí. Hay una cosa en la que no coincido con él. Eso de los 100 días es una FIFA que tanto en el mundo de la política como en el mundo del deporte, desde mi punto de vista, ojo, que puedo estar equivocado, no debería de existir. Primero,
yo te digo para la gente que entra. Otra cosa es que elecciones...
Correcto.
Lo que no puedes colgarle es el marrón de lo que no se hizo hace 8 años.
Colocárselo a los que
van a entrar, porque bastante valor tiene que entrar en la federación. Con los que están dejando, bastante valor tiene. Tienes que empezar a trabajar hoy.
Pero voy al meollo de la cuestión. Aquí mucha mercadotecnia, mucho marketing, muchas zarandajas, y yo ahora me pregunto, ¿qué relevancia se le ha dado ayer? Ya no mañana, no, ayer.
¿Y hoy?
Al campeonato, ayer y hoy, pero ayer, ya ni hoy ni mañana, ayer, al campeonato del mundo de balonmano. Los jugadores se levantaron después de la celebración.
Cierto.
Y les dijeron, os podéis marchar a vuestras casas. Ni el ministro de Cultura, ni lo que nos queda de secretario, para lo que nos queda de deporte, para lo que nos queda de España. No ha habido ni una sola recepción, no se le ha dado ni una sola relevancia. Y no nos engañemos, ha habido medios de comunicación, no es el caso de Luis Malvar, no es el caso de la cadena COPE, no es el caso de Emilio, no es el caso de Amón, no es mi caso, no es el caso de Juancho. Ha habido medios de comunicación que se han subido al carro. ¿Cuándo? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Vamos a poner los puntos sobre la...
Vamos a intentar conservarlos, Jesús.
Ya, pero...
Pero no hacemos nada para conservarlos, porque de entrada ayer ya no tiene más relevancia que lo que es la pura noticia de lo que ocurrió antes.
Jesús,
¿sabes lo primero que tuiteé cuando se me antojaba que la ventaja entre España y Dinamarca era ya insalvable?
Campeones, dijiste.
Yo lo primero que tuiteé fue, ¿para estos también va a haber Plaza de Colón?
Claro,
no ha habido plaza de color.
Pues no, es que no lo va a ver.
Eso hay que prepararlo.
Es que no lo va a ver.
Juan Carlos.
Pero vamos a ver, me dejáis un momentín. Estamos hablando de que los que entren ahora, que van a entrar dentro de 3 meses. Y cuando...
No, déjame.
Pero es que en esos 3 meses va a estar el señor, el presidente de funciones, el presidente que hemos tenido hasta ahora. En esos 3 meses. Y no lo va a aprovechar.
Bueno, pues casi mejor, Alberto, que no toque nada.
Vamos a ver. Es que estamos hablando de improvisación. Si el problema es que en España no hay un plan de deporte, ni hay un plan, ni una estructura del deporte. Y entonces, como no hay, hay que dejarlo a la improvisación. Hay que dejarlo a que el presidente que entre se le ocurre una idea, uno no sé qué o no sé cuánto. Si nos vamos abajo, la educación física es una filfa. La educación física. El deporte también es una filfa. ¿Entiendes? En las edades escolares. Es que es ahí donde hay que trabajar.
Carina, pero eso es para todo. A mí me da igual. Pues, o sea, me da igual entre comillas. Eso es un problema que tienen todos los deportes. Y hay deportes que
por
con
supuesto.
Los problemas que tienen nosotros están a años luz.
Pero sabéis que
el panorama educativo este ha sido una desgracia, pero es que eso ahora mismo... Bueno, es lo que hay, que vamos a cambiar. Ahora nosotros todos, lo que tenemos que sacar rendimiento de lo nuestro.
Pues Juancho, por supuesto, Juancho, pero que el balonmano entre en los institutos y en los colegios. Eso es el tema.
Pero para eso tendrá que ir el balonmano al colegio, no va a ir el colegio al balonmano.
Y para eso hay que promocionar el campeonato del mundo que hemos ganado, y a lo mejor había que haber hecho un acto en Madrid invitando un montón de colegios, un montón de niños. Claro.
Empezar a pasear el trofeo, todas estas cosas.
Perdóname, porque yo ayer lo comentaba con Luis Malvar en una conversación privada que tuve con él, y me gustaría dejarlo aquí. Quien no haya leído la columna de Marca, y no me importa hacer publicidad gratuita, que ayer publicaba Demetrio Lozano, por favor que la lea, pero sobre todo que lea el final, los últimos dos párrafos. Sí. Cuando habla de Nadal, de Contador, de la Roja, de las Guerreras, de no sé qué, de no sé cuál, y la conclusión es muy clara. Por favor, niños, practicad deporte, porque el día de mañana vosotros podréis ser los que digáis aquello de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Puede ser que sobre la última frase...
Me estás dando la razón, ¿eh? Me estás dando pues claro, absolutamente pues claro, la razón.
Alberto, si la tienes.
Pues claro, no, si la tienes, pues si no, claro, te dice que no.
Pues claro,
el problema es que esto hay que programarlo, que no como Luis Malvar favor, dice, que hay que improvisar y somos el país de la improvisación. No,
claro, bueno, claro, yo lo único que puedo...
Si Juancho y yo lo que vamos es que dejadnos 15 días a escuchar a Albert Rocas y hablar de los calzoncillos de Maqueda, por favor, 15 días, es luego que, ya veremos qué pasa.
Juan Carlos, es que eso 15 días o 3 meses... no es incompatible
déjame
con lo
decir,
otro.
Durante 15
el avión rogando con el mazo dando quiere
yo,
decir que hay que estar en misa y repicando.
Yo lo que os digo que de momento esos 15 días hemos perdido el 1, hemos perdido el 2. Leo hoy que el presidente de la Federación Española de Balonmano, al cual, aunque tengo muchísimas diferencias con él, le di la enhorabuena en persona, porque lo corté de
quita
para lo valiente. Claro,
le leo
que dice hoy: no podemos desaprovechar la ocasión otra vez. Joder. Bueno, y lo dice ahora que se
en
va.
El año
bueno,
cuarto.
Lo único que está claro, chicos, es que... ¿Y el día después qué? Vamos a ver qué es lo que pasa. Juancho, que seguimos hablando. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Ya tienes más campeones a tu lado, ¿eh?
Bueno. Monstruo, un abrazo, ¿eh?
Que ya hay
dos generaciones, ¿eh?
Eso está muy bien.
Monstruo, un abrazo y a ver si te pasas por Madrid y te estiras ya de una puñetera vez.
Estás tirado ya del todo.
Bueno.
Que no me suba el sueldo, Luis, no me
suba. Ya lo haremos. Bueno, Jesús Alaña, un fuerte abrazo como siempre y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Oye, ¿quiénes son esos que han salido en la foto con Luis Valvar?
Pues no lo sé, no lo sé.
Uno globero.
No lo sé. Bueno, que nos hablamos, Jesús.
Bueno, que tenga
un abrazo. Un abrazo,
hasta luego.
Bueno, pues dejamos nuestra tabla redonda y nos vamos con los pajaritos. Antes de los pajaritos, no quiero que se me olvide felicitar a Televisión Española, a su director de deportes, a Jesús Álvarez, por la cobertura que ha hecho magnífica Teledeporte de este Mundial. También felicitar a los voluntarios, que han sido parte muy importante del Mundial, a los trabajadores de la Real Federación Española de Balonmano, que se han dejado todas las horas habidas y por haber, y un especial, yo diría que abrazo y recuerdo para los que han estado apoyando los pabellones, sobre todo a esos... Charanga Salaos, Comando Maqueda, los quereños que se han dejado la vida tanto en Madrid como en Zaragoza y en Barcelona cuando han ido a apoyar a la selección española. Un fuerte abrazo para todos y muchas felicidades. Y ahora sí, nos vamos con los pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Me cuentan mis pajaritos que parece ser que la prima que van a cobrar los hispanos por ser campeones del mundo es de 400.000 euros a repartir entre todos. Recordemos que en Túnez se les pagó 350.000 euros.
Bueno, el tema, esa prima viene vía federación, viene vía Consejo Superior de Deportes,
pues
Comité
evidentemente
Olímpico.
Tiene que ser
vía federación.
Pues Óscar de Lama, vas a tener que sacar un beneficio
mayor.
Él hablaba de estirar el beneficio, que no cueste.
El presupuesto, vamos a ver, era otro tema que yo quería decir. Óscar, afortunadamente y acertadamente, ha cambiado el discurso de hace una semana. Uh-huh. Ya no habla de beneficios y tal, habla de presupuesto equilibrado. Y lo ha repetido 7 veces.
Sí, que es no perder.
Que es
perder poco.
¿Entiendes? Y entonces, pues bueno. Es que aquí la letra chica hay que leerla también, ¿eh? Porque...
Calla, que bueno, tú eres de Pucela, sí, y ahí se habla castellano
no,
bien.
No,
¿eh?
Lo digo que con qué poco nos estamos empezando a conformar en este país.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Bueno, bueno. Pajarito.
Que la cena fiesta de ser campeones del mundo pues ha tenido sus más allá, sus consecuencias dentro del equipo. Primero, un presunto malestar, dado que Juan de Dios Román parece ser que les dijo inicialmente que no había dinero para pagar el convite y ellos lo querían pagar de su bolsillo y al final, tras ganar el Mundial... tuvo que tragar y pagar la federación.
No
me digas. Eso es verdad.
Eso lo conté yo.
Madre mía.
Pues fíjate tú, con estos pelos. O sea, estamos hablando de... Ha reconocido Oscar de Lama un presupuesto de unos 8.5.
Ni 15 días ni nada.
Que... Juan Carlos, no nos tires de la lengua.
Seguimos. Me cuentan mis pajaritos. Que mañana 30 de enero se celebrarán las elecciones a la Federación Vasca de Balonmano, que lo que el señor Asenjo impugnaba el Tribunal de Justicia Deportiva Vasca, ya comenté la semana pasada que se la ha tirado todo, y el candidato oficialista de Fernando Asenjo puede ser barrido del mapa y puede ganar el otro candidato a las elecciones a la Federación Vasca.
Bueno, pues entonces el objetivo que era perpetuarse, pues por lo que tú informas, a
perpetuarse
lo mejor...
a través de otro.
Sí, a través... No, un delfín o una continuidad oficialista. Bueno, de todas formas, esto, como digo yo, son las guerras menores de cualquier deporte.
¿Tú, balonmano incluido? ¿Tus pajaritos dicen algo de Masip?
Sí, hay que decirlo que no, está claro, no, que Masip ha sido despedido oficialmente, ¿no?
Sí. Le han quitado la Secretaría Técnica competencia que asume el propio Xavi Pascual. Porque...
Y se habla que puede ir en una candidatura.
Bueno, bien. Yo tengo mis muy serias dudas, ya te lo dije en privado, pero... veremos a ver. Sí. Por cierto,
se habla.
Último, mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Me cuentan que parece ser que Hassan Mustafa, el presidente de la Federación Internacional de Balonmano, tuvo un presunto incidente en el Palau Sant Jordi con Juan de Dios Román en el partido semifinales España-Eslovenia en el palco. Supuestamente, y me cuentan, que presuntamente le amenazó de echarle del palco por su comportamiento. Parece ser que estaba criticando a los jugadores españoles, al seleccionador, a los árbitros, a todos de manera airada.
¿Pero quién era el que hacía eso?
¿Y quién criticaba? ¿Mustafa o
Mustafa o Juan
no,
de Dios?
No, Juan de Dios.
Ah, Juan de Dios.
¿Juan de Dios?
Sí, pues eso es lo que me han comentado que presuntamente parece ser que sucedía.
Yo lo vería más lógico al revés.
Claro, pensaba que era al revés. Que Juan de Dios le llamó la atención a Mustafa por criticar a jugadores españoles.
Y Juan de Dios iba a echar a Mustafa del palco. Mustafa, al revés.
No, o reprenderle.
Que le dijo
menos,
que calma, se calmara calma, o que se fuera.
Hombre, la verdad, el que está el que está en el palco tiene que tragar sapos y culebras y, oye, te caiga, no que de todas formas, no me cuadra esa información. Hombre, a Juan de Dios sí, pero estando, como digo yo, encorbatado y en un palco, se me hace un poco más difícil. Chico, ¿qué quieres que te diga? Yo a Juan de Dios le tengo por un hombre deportivo en ese sentido.
Que te diga, Fernando, cómo era la señora de Ruiz Mateos en su palco.
Bien, es que yo la señora de Ruiz Mateos no tengo el gusto de conocerla a nivel deportivo.
No sé
cómo se... Oye, yo antes de que era el último pajarito, pero yo tengo dos o tres informaciones. Creo que, no sé si se habrá dicho, se ha pedido y creo que se concederá la medalla de oro al mérito deportivo a la selección.
Sí, se ha concedido.
Luego, ha habido unas declaraciones que han levantado ronchas de Canaller, el entrenador del Montpellier, llamándoles, no era drogadicto, era juego adictos a una serie de jugadores. Sí. Y ya se habla de que el Karabatis mayor
se va a ir
a donde su hermano, a Aix-en-Provence. Para acabar la temporada y luego desembarcar en otro equipo europeo. Se hablaba incluso hasta del Barcelona.
Eso
fíjate si me pones.
Podía ser Barcelona.
En el 7 ideal del Mundial, dos españoles, Julen Aguinagalde y Alberto Entre Ríos, que menudo final de carrera se ha marcado el asturiano.
Está cada día más joven.
En la selección.
Sí.
Por supuesto, no. Tiene su contrato ahí todavía en Francia y lo va a aguantar. Y luego mi amigo el pequeñito danés, el Wilbeck, el Harry Potter de bolsillo, que dijo que no iba a la rueda de prensa porque es que tenía una hemorragia intestinal.
Yo
pero según me dice
hemorragia...
Luis, atendió. Era un cagallón, intelectual.
Sí,
¿no?
Vale. Sí, yo creo que más que hemorragia...
Hay que estar a las duras y a las maduras. Las prepotencias me sirven de poco.
El que no sabe ganar, porque no ha sabido ganar cuando ha ganado...
Perder
no
es evidente.
Perder,
lo que sí quisiera era deciros ya como final, porque es que es de bien nacidos reconocerlo, en la madrugada del domingo ha fallecido pues uno de los padres del arbitraje nacional, del arbitraje español,
Velasco,
que es don Luis Joaquín Velasco, que fue internacional en su época... y bueno, pues recordarlo y por supuesto tenerlo también en la memoria, que con 90 años pues se murió antes de que España ganara por 35-19 a Dinamarca. Y luego también en la semana pasada pues falleció la madre del doctor Muñoz Benito, y ayer, bueno, esta semana también, el sábado, falleció la madre de Aitor Cánive, que es su director general del Consejo Superior de Deportes.
Pues para todos nuestras condolencias y un fuerte abrazo. ¿Alguna cosa más?
Solamente un par de cuestiones, que no nos hemos olvidado, de los árbitros del Mundial, que tuvimos dos parejas, lo hicieron bien, y bueno, creo que también hay que resaltarlo, ¿no?
¿Dices a mis amigos los eslovenos?
No. Los amigos de los golfos, no. Sino los cuatro árbitros españoles que estuvieron en el Mundial.
Qué bien pitaron los eslovenos la final, sí. ¿Cómo se nota que estábamos en casa?
No les pudo decir nada a Luis Malvar, porque es que la verdad es que no tenía importancia la pitaran.
Ya lo dijo Talán, que estaba en función de las órdenes que les dieran, ¿eh?
De todas formas, la IHF, Luis, nos ha seguido haciendo buenos favores, ¿eh? Porque ¿dónde están nuestros canarios, Real Luis Sabroso, que no son capaces de ponerlos ni para un tercer puesto, ni para una semifinal que no fuera la de España?
A mí me dolió porque
por eso me quiero acordar de ellos. Por eso me quiero acordar de ellos, porque creo que tienen un buen nivel.
Eso es pecado mortal.
Y otra cosa, para terminar, ya que estamos en Liga Sobal, porque ya estamos ya en semana previa de jornada, hoy leo en la prensa manchega que Sorrentino se va al Lemgo ya.
Sí.
Alfredo Sorrentino con Dirk Boeselaere.
Y hay una noticia, o hay dos noticias que hablaremos en las próximas semanas, que hay que confirmar. Primero, se empieza a hablar que la Copa Sobal puede ir al extranjero. Y segundo, que puede ir relacionado, lo lanzo ya, pero quiero confirmarlo, que el año que viene la Liga Sobal se puede ver a través de Al Jazeera.
Muy bien, oye, está bien, por lo menos que se...
Es decir, veremos que... yo no entiendo. A ver si Televisión Española es capaz de retener el poder ver, que veamos los españoles la Liga Sobal, o tenemos
Luis,
que...
¿Que no se ve aquí o qué?
Sí.
Luis, un secreto. Dime. Parece ser que por Al Jazeera quizá el año que viene se pueda ver algo más que balonmano español de España, ¿eh?
Ah. Ojalá, y ahí queda la cosa.
Y atentos al futuro del Atlético de Madrid, que ya se empieza... estamos de 3.5 y hablamos de 1.700, y eso implica que pueda haber mucho muerto en el armario, ¿eh?
Bueno.
Cuidado.
Pues vamos a ir despidiendo, porque hoy yo creo que nos hemos más que pasado de tiempo, pero la verdad es que merecía la pena, porque evidentemente España es campeona del mundo, no es campeón del mundo ni bicampeón del mundo todos los días. Y ya para finalizar, ¿alguna cosa más, compañeros, o vamos cerrando?
Pues que aquí en Valladolid tenemos un nuevo presidente, Óscar Simón, que asegura que las cuentas a él le salen, y a mí, aunque no ha explicado su programa, con que él lo tenga claro, de momento me vale.
Oye, pues eso es fe.
Eso es fe.
Esperanza y caridad.
Bueno, que no se ve.
Bueno, Juan Carlos Amón, un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Hasta luego. Fernando Urra, Pamplona, un abrazo.
Hasta el lunes que viene.
Emilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y nos felicitamos a nuestros oyentes, a nuestros amigos y nosotros mismos, porque somos balonmano y hemos ganado. ¿Qué vamos a hacer?
Alberto Salinari, todos somos balonmanos.
Eso es a todos y todas, compañeras del metal y del balonmano.
Bueno, que la semana que viene volveremos al lunes, día habitual. Hoy hemos tenido que grabar en martes por aquello de que había que volver de ese Mundial con la segunda estrellita, que lo hemos disfrutado. Y lo dicho, el próximo lunes nos volvemos a ver aquí todos en Derrosca, y cada día somos más. Un fuerte abrazo a todos. ¡Adiós!